Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a 1430M Uniminuto Radio, el último café. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María. Esperamos que nuestra conversación del día de hoy sea de agrado a nuestros oyentes.
Cristina Cardona es corresponsal de Adpo Vive Radio Sutatensa. Esta es una emisora digital que se creó hace 3 años con la idea de recuperar muchísimo el trabajo que durante más de 40 años hizo Radio Sutatensa en la formación de los campesinos, en la formación y en la alfabetización de las personas en las zonas rurales de Colombia.
¿Cuánto lleva trabajando con este proyecto tan bonito?
Adpo Vive Radio Sutatensa se inicia en el año 2015 y realmente este año que Acción Cultural Popular, que digamos que es la organización que soporta Radio Sutatensa, cumple en este año 70 años, digamos, de una labor educativa para el país, y también porque tuvimos la oportunidad de que el archivo de Adpo Radio Sutatensa fue acogido en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y en este momento hay una exposición del archivo y de la biblioteca que está para ser visitado.
Cuando hablabas de Adpo, en el país marcó profundamente, sobre todo, la posibilidad que el sector campesino pudiese, digamos, aprender a leer y escribir y posteriormente accesar al bachillerato por radio, que era el tema de Adpo. Y acompañado de ese radio, que era un radio de pilas blanco, Sanjo, azulito, blanquito, algo así, me acuerdo, de baterías, porque la gente en el campo, si hoy en día se dificulta la electricidad en zonas rurales, en esa época, estamos hablando casi de 50, 60 años atrás, era peor. Y la gente, me acuerdo tanto que era la iglesia la encargada de facilitar la compra de los radios. Y los domingos salía un periódico que llamaba El Campesino, que era como la parte, digamos, de fortalecer a la gente cuando iba a misa, sobre todo en las zonas rurales, se le entregaba al campesino y ahí se publicitaba el acceso a la información. Creo que es un espacio que de pronto, rápidamente, el hecho del desarrollo tecnológico, Adpo fue perdiendo mucha presencia en el país por la televisión, la misma migración hacia las ciudades de las poblaciones rurales, y se fue como perdiendo el tiempo, pero hoy en día, pues digamos, hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando en las zonas rurales y encontramos que en muchas poblaciones no hay nada de la virtualidad que tienen en algunas ciudades, o algunas ciudades secundarias, poblaciones grandes. No hay ni siquiera conectividad telefónica tradicional, porque todos andamos con celular, entonces menos señal de celular. Y a veces las metodologías de formación se encriptan realmente es en los medios audiovisuales de tecnologías actuales. En ese, cuando hablo actuales, digamos masivos. En ese orden de ideas, pienso que el ejercicio que hizo Adpo en su momento se debería rescatar profundamente para poder llegar a todo el país realmente. Yo sé que eso suena como algo absurdo a ratos, pero aquellas personas que no conviven en la ruralidad lejana no entienden. En días pasados que hablamos con el padre Alberto Lineros, él hacía referencia a eso y decía: sí, yo estuve en el Chocó hace poco y hubo un momento en que estábamos hablando de la conectividad. Digo, no, yo al tercer día estaba como
desesperado
porque no tenía conectividad. Y estamos hablando de la tranquilidad del campo, de cómo es como otro espacio, otro tiempo, de pronto puede ser como tiempos más lentos si se quiere mirarlo. Pero yo hacía reflexión, pensaba en ese momento, decía, pero listo, nosotros aquí buscando un fin de semana para descansar. Otros van al campo y si no tienen conectividad se desesperan. Y creo que hay que entender eso. Y por eso para mí el tema de la radio es súper importante hoy en día. Y creo que con todo este tema del posacuerdo que se viene encima, es un elemento esencial en la información y en la formación de los ciudadanos.
Además que el radio tiene su magia. Yo me acuerdo las novelas de radio, no me perdía Calimán, El Príncipe, La Selva y Arandú. Para mí era lo más delicioso pegarme al radio y escucharlas. Pero toca algo, Samuel, muy importante. Es cómo, y eso es parte de la historia también de Uniminuto, la radio jugó un papel muy importante a nivel nacional, el cómo llegar la educación primaria y bachillerato por radio. Cristina tiene experiencia en eso, cuéntenos un poco de las investigaciones, de esas historias, de rescatar la radio como un instrumento, sin desconocer que eso también es tecnología y eso es innovación, que la estamos retomando otra vez.
Para participar en esta conversación a mí me gustaría hacer memoria. Lo primero es recordar brevemente lo que es Acción Cultural Popular. En el año de 1947, el sacerdote José Joaquín Salcedo inicia en la población de Sutatensa, Boyacá, la emisión de una radio, digamos, para las zonas más cercanas. Eso se instaló en la vida de Sutatensa y luego de los municipios más cercanos. Entonces, al año, el padre Ramón Sabogal, que estaba en un municipio muy cercano, se une en esta labor y empiezan lo que posteriormente serán las escuelas radiofónicas. Las escuelas radiofónicas en el año de 1950 en Colombia significan una propuesta educativa muy, muy importante, porque a ese momento las zonas rurales estaban en unas condiciones aún más distantes de lo que están hoy en Colombia. Esa propuesta se formalizó con una organización que se llama Acción Cultural Popular y empieza a reunir muchos intereses y muchos servidores. Como estos dos sacerdotes, digamos, inician y fundamentan la propuesta de Acción Cultural Popular, posteriormente, hacia el año 54-55, es trasladada la organización a Bogotá. Y desde Bogotá empieza también una labor magnífica que es, primero, la construcción de un instituto de formación para hombres y luego, al año siguiente, el instituto de formación para mujeres. Y en esos dos institutos, en Sutatensa, Boyacá, empiezan a pasar muchos hombres y mujeres que se convierten a través de esta propuesta educativa en líderes comunitarios, en líderes de cada uno de sus lugares. Y lo que luego va a pasar es que la fórmula de las escuelas radiofónicas empieza a instalarse a través de los párrocos en cada población, en cada vereda de Colombia. Y la Iglesia Católica empieza una acción muy fuerte de tener presencia que ya venía, digamos, de antemano con la presencia de los párrocos en cada población, a instalar en cada parroquia una escuela radiofónica. Y la propuesta es a través de varios medios. El primero es sí, es la radio, pero también eso está apoyado con otros medios, las cartillas y un canal muy importante que es el de los auxiliares inmediatos. Los auxiliares inmediatos son los hombres y mujeres que se han formado en los institutos y ellos regresan a sus zonas, digamos, donde viven y se convierten en los líderes y en los auxiliares inmediatos de esas escuelas radiofónicas que podían ser en las veredas más alejadas de la zona central de la población. Y realmente lo que tenían era la posibilidad de conseguir, de comprar un radio y sintonizar Radio Sutatensa. Lo que empieza a formularse allí es que, digamos, las clases son a las 5 de la mañana. El primer proceso que se hace es el de alfabetización. Pero luego, digamos, la parrilla se fue ampliando de tal manera que 10 años después ya la propuesta era de formalizar una educación primaria, o por lo menos una validación de los oyentes, de validar su primaria, luego de validar su bachillerato. Entonces esto va creciendo hasta que en la década del 70, digamos, Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa está acompañado de otro medio muy importante que ya lo mencionó Samuel, que es el periódico El Campesino. Entonces, creo que la propuesta educativa de Radio Sutatensa es una propuesta muy, muy, muy completa. Y bueno, lo que estamos intentando hacer es recuperar esa propuesta tan completa para este momento del país. Me parece que eso es lo que la hace interesante.
Y le damos la bienvenida a Juan Carlos, que se incorpora a nuestra mesa de trabajo. Buenas noches, Juan Carlos.
Muy buenas noches.
Claro que hoy nos trajo
el café.
El café, que son los sonidos que escuchan del cuchareo y el azúcar. Cristina hoy nos está acompañando, contándonos algo maravilloso de lo que ha sido la radio y el papel que ha jugado en la formación y en la educación de Colombia en las zonas rurales. Se está rescatando algo muy lindo que ha vivido Colombia y que de pronto lo hemos perdido en la memoria, y hay que rescatarlo en nuestros hijos y en nuestros nietos, porque es algo muy bonito que convocaba en un momento determinado a la familia, y eso es como la historia de la radio. Pero ver el trabajo que se hizo a nivel de educación, pienso que Samuel tiene mucho que contarnos al respecto, no por lo que sea el siglo pasado, sino por la experiencia que ha tenido en la zona rural en este tipo de información.
Radio Sutatensa, y bien lo decía Cristina, normalmente muchos de estos procesos solidarios realmente a nivel nacional han sido fomentados por la iglesia. Si uno recuerda un poco la historia de este país, la iglesia ha tenido que ver en muchas cosas. Entonces una primera central obrera, que fue la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, fue formada por la iglesia. Si uno mira procesos de modelos regionales de economía solidaria, la iglesia ha sido fundamental en esos procesos. Y hoy, digamos, lo que es la zona guarentina en el departamento de Santander, la iglesia formó ese proceso de, digamos, de modelos de cooperativas. COP Central es un derivado de ese proceso. Si uno mira el tema que nos aboca aquí, que es la formación, fue en cabeza de la iglesia el proceso de, digamos, de esta educación por radio. Y creo que son modelos donde algunas personas en su momento, con una visión de atender a poblaciones vulnerables, daban esas pautas. Posteriormente a Radio Sutatensa, que como resultado de su intervención fue el proceso de aparecer la educación por televisión, que ese era el mismo modelo de Radio Sutatensa, las cartillas, la formación, digamos, de alfabetización por televisión, luego ya viene la educación, el bachillerato por televisión. Pero también fue un proceso que para mí tiene orígenes en Radio Sutatensa, viendo la metodología, viendo, decía Cristina, de formar esos líderes multiplicadores que iban a sus zonas de donde procedían, a volver a, digamos, a implementar esa formación. Y yo me acuerdo cuando te decía Cristina, a las 5 de la mañana, era muy simpático, porque el campesino era a las 5 de la mañana porque era su clase y estaba en su proceso de formación. Y eso en el fondo era para entender cómo se podían desarrollar, digamos, proyectos localmente. Les voy a dar un ejemplo. Si una persona no sabe leer y escribir, era muy difícil que pudiera entender cómo se hace una factura, o cómo entendía una factura, o cómo entendía una cuenta elemental, sumar y restar. Y estos elementos se daban a través de la radio, de la formación que se tenía. Digamos, fueron procesos que cumplieron un ciclo y que de pronto la gente los dejó en el olvido. Y ahora que Cristina habla de ese ejercicio de rescatar esa historia, para mí es importante, y alguna vez lo hablaba con Ana María, de volver como a fomentarnos eso, y me fui un poco más allá, aprovechando desde las tecnologías del presente. y son los famosos radios de magneto. Que el radio de magneto es un radio de cuerda, que en aquellas zonas donde son distantes y donde salir a un centro poblado a comprar baterías es difícil, el radio de magneto lo que permite es que la gente le dé cuerdita al radio y mantiene durante 60 minutos, 70 minutos, dependiendo del modelo de radio, y reciben la información radialmente. Y hemos tenido ahí entre nuestras ideas de montar un paquete de formación de economía solidaria entregando un radio de magneto para las zonas rurales. Estamos ahí portando las ideas, porque hablar de esa metodología hoy en día, yo le decía anteriormente, con toda la virtualidad, con toda la conexión de internet, es como algo quijotesco, es como salir del otro mundo, pero creo que sí se puede desarrollar.
No es tanto lo quijotesco, como dice Samuel, sino es rescatar una de las tecnologías más valiosas que ha hecho que se comunique el hombre, que se desarrolle entre sí, que ha sido la radio. Es una tecnología que sigue viviendo, a pesar que hoy existen, digámosle, otras dinámicas, otros medios que hacen mucho más activos estos procesos, pero siempre hay que recordar que una de las mejores descubrimientos a nivel de tecnología en comunicación fue la radio y después la televisión.
Bueno, para mí es recordar, para mí la memoria es como esa posibilidad que me da vida. Yo quiero seguir recordando en ese sentido, es que en ese momento inicial de Radio Sutatensa lo que se entregaba era un radio transistor, o sea, un radio a pilas. En esa medida era la posibilidad tecnológica de ese momento, era la posibilidad tecnológica de la década del 50, de la década del 60, pero ya la década del 70 está planteando otros medios, ya está planteando la posibilidad del acceso a la televisión, porque realmente en el mundo la radio fue una alternativa de 1920 en algunos países de América como Estados Unidos y de Europa. A nosotros realmente la década del 30 va a ser la radio, pero que se tenga acceso a la radio va a pasar varias décadas. Igual pasa con la televisión en 1954, pero que la gente del común tengan acceso a un televisor en casa, pues no era una posibilidad mayoritaria. Y lo que está sucediendo en este momento es que, por supuesto, hay conectividad a través del internet y a través de la tecnología de información y de comunicaciones, pero me haría la pregunta, y es, ¿realmente quién puede pagar internet en su casa? No es la mayoría. Incluso en la ciudad de Bogotá, la posibilidad de pagar internet en cada uno de los hogares no es una posibilidad mayoritaria. Así que para mí hay una perspectiva, y es que el medio es fantástico, la tecnología es fantástica, pero eso debe ir unido con la posibilidad de acceso. Entonces, cuando hay muchas más personas que puedan acceder a ese medio, y ese medio tiene un objetivo en la propuesta que ustedes están pensando, y es ese objetivo de poder llevar educación a zonas donde, digamos, los medios no están tan presentes. Con esta noción de Radio Sutatensa, me parece que lo que hicieron fue combinar todos los medios, y eso es lo que creo que es posible en este momento. En este momento la Fundación ADPO, hace ya alrededor de 2 años, haciendo la propuesta de escuelas digitales campesinas, ¿cierto? Entonces, esa es una propuesta de este momento con un medio de este momento. Sin embargo, la otra pregunta que habría que hacer es, ¿quién tiene acceso en las zonas rurales a internet? ¿Y cómo son las telecomunicaciones en nuestras zonas rurales?
Rescato siempre la posibilidad de no dejarse llevar por lo que está de moda o en el último momento. Y siempre uno, si quiere llegar a todas partes, debe contar con las posibilidades que hay en cada una de esas partes. Realmente nosotros nos hemos dejado llevar por lo que está jalonando en este momento, que es el internet. pero realmente pues el internet no está al alcance de todo el mundo. Yo no sé cuál es la cobertura en Colombia, yo no sé si en los Estados Unidos pues ya llega a la mitad, y claramente pues en Colombia debe estar en un valor muy, muy inferior. Entonces, en ese sentido, el trabajo de divulgación que se está haciendo a través de la radio, que es una forma de llegar a mucho más personas, es absolutamente válido, y enhorabuena que ustedes lo están pensando así. Yo tengo la ilusión de que muy rápidamente este sea un canal de comunicación y la parte de virtual y a distancia tenga un contenido radiofónico. Quizás, digamos, como que la facilidad de ver, adicionalmente de oír, pues es muy, muy atractivo, y eso hace que entre más multimedia sea el medio, pues va a tener como más adeptos, si bien en la realidad pues no todo el mundo tiene acceso.
Usted hace un rato dijo que le gustaba escuchar las radionovelas, y yo creo que los que estamos en esta mesa, sí, más de uno fue la época de la radionovela. Sí. Antes de la televisión se escuchaba radionovelas. ¿Sí? En el pueblo mío, yo soy de Bucaramanga, existe una emisora que se llama Radio Bucaramanga, pero en las épocas del siglo pasado, Radio Bucaramanga, me acuerdo tanto que primero, más que radionovelas, en la tarde cuando llegaba uno a la casa tenía un espacio de los cuentos tradicionales de, digamos, Blancanieves, eran por radio. Entonces uno se ponía a escuchar los cuentos por radio, y ellos también tenían unos programas de música clásica. Entonces era para una ciudad de Bucaramanga, estoy hablando hace más de 50 años, que tuviese un programa de música clásica, eso era una cosa así como de que no lo puedo creer, y una franja de un programa de radios de cuentos infantiles en horas de la tarde. Entonces me estaba acordando de eso, y si uno mira hoy en día, y yo me acuerdo, pues todavía se escuchan, sobre todo las emisoras de los pueblos que se alcanzan a correr en el área rural, cuando mandan los mensajes, ¿no? Sáqueme la bestia, que voy llegando a tal hora, que va y me recuerda, y empiezan a mandar los mensajes, y es algo que para nosotros es risible aquí en una ciudad que esto se utiliza, pero en el campo se sigue viviendo. Y creo que son elementos que se pueden, digamos, actualizar desde el punto de vista de tecnología. Algo que a mí sí me inquieta, y es que todos nos conectamos hoy en día por vía virtual, lo hemos dicho acá en la mesa. Y desafortunadamente una tendencia que se está dando son las emisoras virtuales. Y quien no tenga una conexión virtual no tiene conectividad con la radio. Hoy en día yo recibo en Cota. Cota no tiene una emisora, la única emisora es virtual. Y entonces no toda la gente tiene la capacidad de pagar una conexión virtual. Eso es una emisora que pues, se limita a un número de personas, no a la totalidad del municipio. Así se diga, pues, de que todos nos escuchan, y un poco eso. Y en ese orden de día nosotros tenemos ahí entre el tintero otro proyecto, y es que la emisora de la universidad también sale, digamos, virtualmente. Y estamos ahí armando un ejercicio, si podemos montar una punta de la emisora en San Pablo, en el sur de Bolívar, pero sería virtual. Yo sé que eso va a ser muy limitado que los escuchen, pero si queremos para el próximo año mirar si podemos hacer unos ensayos pilotos de sacar desde San Pablo vía internet, conectándonos aquí con la emisora de la universidad, algo que para el minuto es, digamos, novedoso, pero sé que va a ser no va a tener, digamos, lo que queremos, que llegue a la totalidad de la población de esta zona. Y pues es pues una experiencia que queremos hacer. Algo que quería preguntarle a Cristina, y es, yo me acuerdo que antes las emisoras, y a Juan Carlos y a Ana María, que antes las emisoras se manejaban era por la potencia de la antena para llegar. Y uno hablaba de onda larga y onda corta. Para los que no saben, la onda corta es la que se escucha lejos, y la onda larga es la que se escucha cerca. O sea, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué esto llama onda corta y lo cojo por aquí en la montaña, y la onda larga la coges en las ciudades? Cristina, que está en ese ejercicio, digamos, histórico, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno,
En este momento voy a recordar algo que es, digamos, como un ícono dentro de Radio Sutatensa, y es que la antena para las ondas de radio es una tecnología que específicamente a Colombia llega por parte de Estados Unidos y de Europa. Es decir, que las antenas, que son esas grandes estructuras metálicas para que la onda radial y la onda sonora se pueda transmitir. Exacto, así es, que esto, de esto saben mucho los radioaficionados.
Los físicos de onda.
y de todas maneras, para Radio Sutatensa, esa tecnología fue toda, digamos, donada e instalada en el país, de tal manera que Radio Sutatensa se convirtió en una cadena radial que era la más potente de América Latina. Y en ese sentido, digamos, esas antenas y esa tecnología fue la que determinó, ¿cierto?, que se pudiera hacer una programación durante todo el día y que realmente tuviera una recepción muy importante, porque al tener esta capacidad, ¿cierto?, de radiodifusión, las antenas fueron una tecnología que fue traída, ¿cierto?, y fue donada directamente para el proyecto de Radio Sutatensa.